Muy buenas, bienvenidos al podcast Mano del Corredor. Espero que seas bienvenido, que seas bienvenida y que disfrutes de estos 30 minutos que suelen durar estos episodios tan prácticos, tan reales, sobre todo reales y con mucho sentido común, que yo por supuesto dedico estos episodios a la gran mayor parte del grueso popular que somos, como te digo, la gran mayor parte, digo el 90 por no decir el 99%, porque creo que en ese porcentaje deberíamos de estar todos los corredores, a no ser que nos dediquemos o que nos ganemos la vida con ello, sino que el primer objetivo, el único y primer objetivo muchas veces debería ser por salud, ¿no? Y no a veces con estas tonterías, ¿no? A veces de querer o aparentar o luchar por ciertas clasificaciones o ciertas marcas que a veces no nos van a servir para nada y lo único que van a provocar va a ser un aspecto más negativo que positivo. Así que nada, empiezo hoy con una introducción muy, muy real y muy, muy intensa. Nada, espero que hayas pasado unas buenas vacaciones de Semana Santa. Espero que hayas sido activo, como siempre te recuerdo aquí en el episodio, que por supuesto que hay tiempo para todo, por supuesto que hay que pasar tiempo con la familia, con los amigos, que si hay que comer o beber un poquito más de lo que normalmente hacemos en el día a día, oye, pues no pasa nada, pero vamos otra vez a coger ese hábito saludable y que por supuesto vamos a afrontar ya la primavera, que venimos ya, vamos ya hacia este mes de abril que acabamos de empezar y son, vamos, días ya más largos, acabamos de cambiar la hora, vamos, todo un poco a nuestro favor para tener ahora 2-3 meses muy agradables, porque ya luego vendrá el verano que ya es otro cantar y vamos a tener días súper agradables para practicar lo que nos apasiona, lo que nos gusta y lo que tenemos que continuar haciendo por muchos años. Bueno, antes de empezar este episodio, adelantarte ya que, bueno, pues ahora mismo estoy, la verdad, que muy, muy motivado. Por una parte, el próximo fin de semana voy a desplazarme hasta Granada, que voy a completar, o a intentar completar, por supuesto, a participar en el maratón de Sierra Nevada, una carrera con mucho desnivel, donde voy a utilizar los bastones, que yo normalmente no los suelo utilizar en competiciones, pero en este caso lo he entrenado, lo he practicado y bueno, pues la idea es llevarlos y bueno, pues hacer una buena carrera y sobre todo disfrutar de una experiencia al correr en una carrera muy, muy novedosa. Y luego, pues bueno, desde el punto de vista profesional ya os iré dando algunos detalles, y es que, pues bueno, pues la verdad es que vamos con mucha energía, vamos con mucha fuerza y creo, y ya os lo iré adelantando, que viene un cambio bastante importante a nivel profesional. Ya es muy probable, el equipo se va a agrandar, cada vez hay más trabajo y por supuesto hay que empezar a gestionar y delegar el trabajo, así que vamos a ampliar equipo, vamos a apoyarnos por supuesto con personas que nos puedan ayudar, siempre con esa formación totalmente clara para poder apoyar, ¿no?, con esta mi filosofía por supuesto y mi metodología a prepararla para todos los corredores desde el punto de vista de la fuerza, desde el punto de vista de la nutrición, por supuesto, desde el punto de vista de las lesiones. Vamos, creo que estamos formando un buen equipo. Ya os iré dando más detalles, pero ya te he dado algunas pistas de qué es lo que va a ocurrir dentro, o en el próximo periodo de tiempo. La aplicación ya está a punto de despegar, y cuando ya esté a punto de despegar ya tiene que estar todo perfectamente preparado y listo para dar un buen servicio a cada uno de vosotros, que semana tras semana me estáis generando una alta confianza, y la verdad es que, pues bueno, cuando uno lo hace con pasión y hace lo que le encanta, pues oye, no pasa nada si hay que echarle un poquito más de horas, y si esta Semana Santa ha tocado trabajar un poquito más de lo habitual, todo sea por el bien de cada uno, ¿no? Así que nada, no me enrollo más, vamos con esos consejos súper prácticos, súper reales, con muchísimo sentido común y desde la experiencia como corredor de montaña con más ya de 13 años corriendo por montaña. Espero que te ayuden, y si ahora mismo estás empezando con esto de la montaña y por supuesto ya eres un corredor que llevo algunos años, estoy seguro que alguno de estos consejos los vas a poder proponer o practicar en tus próximas salidas o competiciones por montaña. ¡Vamos allá! Bueno, como sabes, esto es un manual muy práctico para aplicar sentido común, realidad, ¿no?, para que puedas aprovechar estos tips, estos consejos en tus salidas por montaña. Yo desde mi experiencia, y que por supuesto los puedes utilizar o no los puedes utilizar, y estoy seguro que alguno más que me voy a dejar hoy, estoy seguro que puedes practicar. Yo te voy siempre a contextualizar, pues un poco con los propios errores, ¿no?, que muchas veces me han surgido y, por supuesto, me he equivocado, los he razonado y, por supuesto, pues un poco la idea es que no pases esos errores cuando salgas a correr por montaña. Vamos con los entrenamientos, que cuando salimos, normalmente en muchas ocasiones, la primera parte de esa salida por montaña, en algunas ocasiones, no en todas, pero es muy probable que la primera cuesta, vamos a decir, pues que ya sea igual incluso en asfalto, que tengas ya una primera cuesta con una pendiente muy alta. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Bueno, pues acabamos de salir, hemos dejado el coche, hemos aparcado, salimos de casa, cada uno con sus características, por supuesto, o vamos con un grupo de compañeros, estamos frescos, estamos a tope de energía, porque estamos al inicio del entrenamiento, y viene una cuesta ya grande, una cuesta, vamos a decir, con bastante pendiente. Al principio, pues si tienes una buena forma, pues con bastante, vamos a decir, facilidad, vas a poder afrontar esa primera cuesta corriendo. Es muy probable que las pulsaciones se eleven, es muy normal y muy notorio, y la pregunta es si lo estamos haciendo bien, porque lo que va a pasar es que nos hemos propuesto un poco el objetivo de mantener esa zona de intensidad que hemos intentado mantener, vamos a intentar mantener durante todo el recorrido de del propio entrenamiento. Y oye, pues si nos ponemos a correr, pues es muy normal que suban esas pulsaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que sobrepasar por algunos segundos esas pulsaciones, tenemos que pararnos a caminar, tenemos que ponernos a continuar con el mismo ritmo. Bueno, pues es muy importante que reflexiones, ¿no?, sobre esa primera subida y pienses cómo tratarías esa subida si estuvieras justo en los últimos 5 minutos del esfuerzo. Probablemente si ya tienes experiencia es muy fácil que lo recuerdes y que pienses que, o incluso te puedes esforzar en pasar por esa misma cuesta cuando ya estés justo acabando el entrenamiento para ver realmente qué es lo que ocurre. Estoy completamente seguro que en muchas ocasiones, si estamos hablando de pendientes altas, es muy habitual que lo tengas que hacer andando, caminando o bajando, por supuesto, mucho la intensidad. Entonces, esto es muy importante que lo tomes en cuenta desde el primer momento que salgas a correr por montaña. Si ya te vas a enfrentar a una pendiente que te va a obligar a levantar las pulsaciones y ya prácticamente en frío va a hacer que eleves las pulsaciones, pues no va a ser lo más recomendable. Se establece que cuando estamos con pendientes superiores ya al 8 o 9%, va a ser bastante, bastante más eficiente caminar que correr. Eficiente no quiere decir rápido. O sea, yo no te estoy diciendo si tengo que hacer esa recta o esa subida lo más rápido posible. No hay ninguna duda que lo más rápido va a ser caminando. Pero yo lo que quiero es que seas eficiente, que seas económico, porque estamos probablemente entrenando un esfuerzo de larga duración, que tienes que estar un rato corriendo, un rato, podemos hablar de horas, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de leer el terreno, porque luego en una competición va a ocurrir absolutamente lo mismo, y además en competiciones es muy probable que la primera cuesta sea de asfalto, como un poco lo que estaba comentando, no va a pasar absolutamente nada si tú crees que tienes ese nivel, ¿no?, para poder hacerlo corriendo, adelante. Si ves que las pulsaciones están a raya, sin ningún tipo de problema. Pero si notas que empiezas ya un poco a jadear, ¿no?, empiezas que las respiraciones empiezan a aumentar y que tus pulsaciones están subiendo, te lo digo así, claro, estás malgastando energía casi de manera tonta, porque no va a haber apenas diferencia prácticamente en el ritmo de ir corriendo a ir a hacerlo andando con una buena cadencia, con una buena técnica, si por supuesto lo entrenas, que esta es una muy buena forma de entrenarlo, el saber leer el terreno, que cuando tienes que andar no es sinónimo de estar cansado, de que ya no puedo más, de que tengo que parar, sino no, al revés. Andando se puede llegar muy lejos. Si lo entrenas y tienes una alta cadencia y una buena técnica, vas a poder adelantar muchísimo. Y apenas va a haber mucha diferencia en una persona que ha hecho esa subida, vamos a decir, de 2, 3, 5 kilómetros corriendo a la de andando. Es muy probable que el que lo haga corriendo lo haga más rápido, no hay ninguna duda. Pero ¿y toda la energía que ha malgastado con todo el esfuerzo que le ha quedado para los próximos kilómetros, los próximos metros? Esto es lo que hay que reflexionar. Así que es muy importante que no entiendas el caminar como algo negativo, como algo de fatiga, sino que tener la capacidad ya desde el primer momento de decir, oye, esta cuesta, pues creo que lo que tengo que hacer, pues ya porque me conozco un poquito más con la experiencia que tengo, lo tengo que hacer andando, a una buena, con una buena cadencia, con una buena técnica, como decía. Estoy seguro que esto vas a provocar que luego, cuando veas el entrenamiento, cuando ya lo puedas observar y estudiar, esos gráficos que nos suelen aportar las plataformas de los relojes, ¿no?, que podemos ver los entrenamientos, es muy probable que veas una línea, vamos a decir, bastante estable. En cambio, si hacemos al principio un alto desgaste energético y vemos que las pulsaciones suben en la primera parte, va a ser muy normal y muy habitual que la tendencia de la gráfica de las pulsaciones sea negativa. Es decir, alcanzaremos las pulsaciones máximas al inicio del entrenamiento, irá decreciendo conforme vayan pasando los kilómetros. Y curiosamente, lo que queremos es luchar por esa estabilidad. Que luego al final, que también es un buen consejo, que ha ido todo bien. De hecho, es una cosa, una tontería que yo suelo hacer en mis recorridos, como claro, siempre entrenamos por los mismos sitios, y justo en la última parte de mi entrenamiento, prácticamente a unos 10 minutos de acabar normalmente, hay una ligera cuesta, y esa cuesta, si tengo la capacidad de hacerla corriendo, porque es una cuesta nada, de 200 metros, pero si tengo la capacidad de hacerla corriendo y veo que lo puedo hacer, suben un poquito las pulsaciones, pero ya digo, estoy acabando, quiere decir que me he gestionado bien, que me he comportado bien y que lo he hecho realmente bien. Pero en cambio, que también me ha pasado alguna vez, por supuesto, si ya llego un poco justito y digo, no, venga, voy a ponerme a correr y veo que soy totalmente incapaz, esto demuestra que no he gestionado nada bien estas cuestas. Así que cambia la primera cuesta a hacerla andando y cámbiala por la última, que, como ya estamos acabando y podemos ya un poco, vamos a decir, ser un poco más generosos con la energía porque ya estamos acabando, pues aquí es donde sí que lo puedes hacer corriendo para demostrarte que has gestionado bien los esfuerzos. Y cómo no, en todos los episodios lo tengo que decir, por supuesto, siempre tiene que salir. Ya sabes que más sentadillas y menos kilómetros, y más aún para el entrenamiento o la mejora en cuando vas a ser un corredor por montaña. Que te quede claro que el entrenamiento de cuestas, el entrenamiento de las propias subidas que vas a tener en la carrera por montaña, no, esto no es fuerza. Que sí que vas a hacer ciertas mejoras en algunos elementos, ¿no?, de la capacidad de la fuerza, pero no tienes que confundir un entrenamiento de series en cuesta con un entrenamiento de fuerza. Para obtener todas las ganancias de la fuerza, es muy importante que vayas progresando y solo las cargas o el peso te lo va a permitir. Al principio va a ser muy normal que tengas unas buenas agujetas, que casi no vas a poder ni moverte, pero con el tiempo vas a notar las mejoras más esenciales, ¿no?, que te va a dar el entrenamiento de fuerza, que por la número uno para mí es que vas a disminuir las posibilidades de que tengas lesiones, y a menos lesiones, más tiempo, menor tiempo parado y más rendimiento vas a tener. O sea que esto es clave, es muy importante. También va a estar muy relacionado casi con lo que estábamos diciendo anteriormente. La fuerza, el tener unas piernas listas y preparadas, va a provocar que tengas una mayor economía de carrera, es decir, vas a ser mucho más eficiente. Vas a necesitar menos energía para desarrollar cada zancada, cada movimiento, y gracias al trabajo de fuerza vas a poder mantener justo ese ritmo estable. Es decir, si tienes una buena capacidad cardiovascular y muscular, pues es muy probable que en algunos elementos, algunas cuestas, lo puedas hacer corriendo, mientras que para otros vamos a tener que hacerlo, vamos, y porque yo soy de los que camino y bastante, al hacerlo andando. También, por supuesto, vamos a tener una gran estabilidad en tus articulaciones, y ya sabes lo cambiante que es el terreno, sobre todo cuando estamos bajando, que esto va a ser algo muy importante, el tener unas articulaciones de acero y bien preparadas y listas para hacerlo. Y, por supuesto, también, como hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, que el trabajo de fuerza va a ser siempre la mejor herramienta preventiva para alejarte de los famosos calambres durante el esfuerzo, sobre todo en competiciones entrenamientos de alta intensidad. Así que para el entrenamiento de correr por montaña es muy importante que le prestes máxima prioridad al entrenamiento de fuerza, que piensa que cualquier sentadilla va a ser igual o más importante que sumar un kilómetro de más. No le quites nunca el entrenamiento de fuerza, priorízalo y siempre intenta provocarlo, porque esto, y también hay que decir que conforme nos vamos haciendo más mayores, más importante siempre va a ser, es continuar con ese entrenamiento de fuerza. Así que, segundo consejo, fuerza sí o sí. Y vamos con más consejos. Es posible que te consideres un mal bajador, que se te den mal las bajadas, notas como algunos corredores te adelantan y notas como que no es tu punto fuerte. Mi mejor consejo, está claro que yo me atrevería a decir que es el tema de los descensos y de las bajadas, vamos a decir que hay un componente innato, un componente genético, donde ya a primeras a unos se nos da mejor que a otros, por el componente, vamos a decir, de confianza, del propio miedo, ¿no?, que puede tener ciertas personas, y por supuesto, pues algunos patrones muy relacionados con las articulaciones y musculatura, que vamos a decir que unos estamos más predispuestos que otros. Y lo digo yo como mal bajador que soy, que no me considero para nada un buen bajador comparado con otros corredores de mi nivel. Uno de los mejores consejos que yo te puedo dar, si no se te da muy bien esto de las bajadas, es que pases el mayor tiempo posible en la montaña. Es que es muy habitual ver que los corredores que provienen de la montaña, vamos a decir, de que han hecho largas excursiones, que les encanta esto de hacer trekking, de que las vacaciones, por ejemplo, ahora de Semana Santa o de verano, pues en este perfil de personas, pues en vez de irse a la playa, ¿no?, a estar tumbados a una hamaca, pues lo que suelen hacer es grandes travesías. Este tipo de personas, vamos a decir, que tienen una alta propiocepción, es decir, un gran control de su cuerpo a la hora de coordinarlo de forma eficaz y rápida, ¿no? Entonces, si eres una persona que aún te notas un poco torpe, pues el forzar ese entrenamiento cruzado, que para mí es siempre muy importante y siempre es la guinda del pastel, es decir, cuando lo haces todo bien y sumas ese entrenamiento cruzado, pues es fantástico, ¿no? Pues en vez igual de priorizar hacer ese entrenamiento de natación o de ciclismo, que también tiene ciertos beneficios, bueno, pues en el corredor de montaña, casi forzar por pasar un día con la familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, a pasar ese rato del fin de semana caminando por la montaña. Esto te aseguro que te va a generar un alto control, una alta confianza en los descensos, porque en estos descensos vas a bajar andando y vas a bajar a una baja intensidad, pero te va a permitir ganar confianza, porque esa baja intensidad en ese entrenamiento casi que te vas a forzar a poder hacerlo. Así que este va a ser el mejor consejo, que no es fácil porque se requiere de mucha constancia. Luego, también, por supuesto, si vas con el tiempo un poco justo y crees que puedes hacer otro o acortar este tipo de trucos, bueno, pues para mí me gusta también hacer en algunas ocasiones, en algunos corredores les planteo algunas series en bajada, y las series en bajada lo que suelo provocarles es que empiecen con sitios, vamos a decir, muy poco técnicos, con prácticamente muy poca pendiente, para que ellos empiecen y vayan ganando confianza. ¿Cuál es el objetivo siempre de esta sesión? Que la última serie sea la más rápida. Por ejemplo, pues si le planteo, venga, vamos a correr hoy 8 por un minuto en bajada. En el primer minuto deberías de completar, vamos a decir, unos 150 metros, ¿vale? Pues en el caso de que conforme vayan pasando los intervalos, vamos a intentar que por lo menos la última serie sea la más rápida y por lo menos puedas llegar a unos 180 o 190 metros. Si el corredor ha pasado ese examen, lo que vamos a poder hacer es, por un lado, o aumentar el número de repeticiones, o el número de intervalos, o el número de duración, pero lo otro que me gusta más es ampliar la dureza del terreno, es decir, pues aumentar la pendiente negativa en este caso, y por supuesto ir aumentando la tecnicidad, ¿no?, del sitio donde se van a hacer esas series en cuesta, para una, ganar un poco más de confianza. Y es que en estas series, por mi experiencia que he hecho algunas veces, la verdad es que cuando lo haces en un sitio, en un descenso, cuando ya lo vas repitiendo muchas veces, vas ganando mucha confianza, porque ya sabes más o menos dónde tienes que apoyar, y eso te va a generar una alta confianza, y esta alta confianza te va como a descubrir a nivel corporal, a nivel de tu organismo, cómo se siente al correr a una alta intensidad, o lo más rápido que puedas, ¿no?, al hacerlo en un descenso. Y esto creo que también es algo muy recomendable. Son sesiones que son muy importantes, sobre todo tienen un gran calentamiento, porque a nivel muscular van a ser muy, 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 muy intensas. Simplemente cada impacto, el cuádriceps va a tener esa acción de frenado y esa acción de control y estabilidad, ¿no?, que también van a provocar que no te caigas. Y esto es, vamos, es muy importante, que por supuesto también aquí va muy ligado el componente de la fuerza y de la movilidad, que van a ser los encargados de mantener esa estabilidad de todas tus articulaciones, tobillos, rodillas y cadera, que son las protagonistas, ¿no?, en los descensos, de tener un buen control y de una buena coordinación. Así que una cosa, por supuesto, va ligada con la otra. Desde el punto de vista nutricional, bueno, pues estamos entrenando nuestro sistema digestivo y es muy recomendable, barra casi obligatorio, que lo que vayamos a hacer en una competición lo tengamos que hacer en un entrenamiento. Entonces, es muy normal que tú en una competición quieres sacar tu mejor versión y es muy probable que optes por esta comida preparada, esta comida ya más competitiva, como son los famosos geles energéticos. Muchas veces me preguntan los corredores, oye, tengo que tomar, ¿cuántos geles me tengo que tomar? ¿Me tengo que tomar geles? ¿Me tengo que tomar otra cosa? Bueno, la alimentación es muy amplia y una de las cosas buenas que tenemos los corredores por montaña, vamos a decir, en comparación con los corredores de ruta o corredores de asfalto, es que podemos, por la intensidad, normalmente si estamos hablando ya de intensidades donde sobrepasen las 2-3 horas de duración, en muchas ocasiones la propia intensidad que vamos a tener que hacer en una subida, en algún momento donde tengamos que estar andando, es que podemos optar por una alimentación natural. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que no es para nada, vamos a decir, obligado o que lo tengas que hacer sí o sí el alimentarte, el nutrirte con geles energéticos, sino que puedes optar por una alimentación natural. Es esa alimentación del día a día, como ya sabes, que puede ser una fruta, como puede ser una barrita o como puede ser muchos alimentos que me pueden venir a la mente para poder, por supuesto, por un lado, entrenarlo y luego lo más importante, que por supuesto lo puedes competir. Yo la verdad, personalmente, cada vez más estoy optando más por la alimentación natural, por dos razones. Una, porque normalmente me sienta bastante mejor que un gel energético en ese chute de azúcar, ¿no?, de glucógeno que va directamente a nuestra musculatura, pues a nivel digestivo, pues lo tolero bastante bien, pero no es una comida muy agradable como me podría comer, por ejemplo, un plátano o un sándwich que me he preparado de membrillo, ¿no?, antes de salir de casa. O ahora, por ejemplo, estoy utilizando mucho, como ya nos adelantó en el último episodio Ana Grifols, ese dulce de guayaba que es fantástico, que es muy limpio, muy rápido de ingerir y además está bueno. O sea que eso también es muy, muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda opción es que tampoco veo demasiado sentido a nivel económico, que cada uno, por supuesto, yo esto hasta cierto punto lo podría criticar, pero cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero si vamos a decir que vamos a tener que tener una estrategia de 50-60 gramos a la hora y estás intentando tomarte al menos 2 geles cada hora y vas a hacer un entrenamiento de 3 horas, estamos hablando de 6 geles en ese entrenamiento. 6 geles al precio en que está hoy un gel, vamos a decir, competitivo, un gel bueno, está en un precio medio de 3 euros, que puede que hayan más caros y puede que hayan más baratos, pero vamos a poner 3 euros. Si te tomas 6 geles, estamos hablando de que te vas a gastar en cada entrenamiento entre 15 a 20 euros en cada entrenamiento, y esto a mí me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Es decir, si entrenas 4 veces al mes esas tiradas largas, estamos hablando de que un desembolso que podría sobrepasar los 50 o 60 euros o más, ¿no?, dependiendo de algunas personas. Por supuesto, si lo añadimos con bebidas isotónicas, si lo añadimos con recoveries o con bebidas pre-entreno, que estamos hablando de lo mismo, que hemos hablado muchas veces con las nutricionistas o nutricionistas, nos han dicho, oye, que en la alimentación lo puedes encontrar, que no es necesario que te gastes ese auténtico pastizal en esa alimentación deportiva, que recordamos aquí siempre que la industria de la nutrición deportiva y sobre todo el marketing, y en muchos casos algunos nutricionistas, porque les conviene a ellos, por supuesto, casi que nos invitan a obligarnos a tener que ir o pasar por el aro de la nutrición deportiva, y en muchas ocasiones es cuestión de probar, es cuestión de amoldarse un poco a ello. Hablando también de la nutrición, uno de los consejos que sobre todo yo suelo utilizar mucho en la época más calurosa o en verano es el tema de la hidratación, y es que pues tenemos un gran problema, ¿no?, porque nada más salir estamos ya chorreando, estamos sudando y claro, la tasa de sudoración es muy alta, entonces la rehidratación pues realmente es un problema, ¿no? Se habla en algunas ocasiones que podríamos llegar a tener que pues rehidratarnos con valores más altos de 800 mililitros o 1000 mililitros, ¿no?, que estamos hablando prácticamente de 1 litro por hora. Imaginaros si tenemos que salir a hacer un entrenamiento de 2-3 horas en verano, porque ya en algunas ocasiones, por lo menos en mi zona, sobrepasar las 3 horas es muy complejo por las altas temperaturas que tristemente creo que este verano vamos a volver a repetir. Pero ¿por qué te digo esto? Porque lo que hagas antes y después también cuenta. Por eso yo siempre me obligo, siempre, siempre, e incluso en invierno, antes de salir de cada entrenamiento, sobre todo los largos, hay que enfatizarlo, pero yo creo que cualquier entrenamiento puede ser válido, de hidratarse correctamente antes de salir. Esto va a provocar, nuestro cuerpo lo va a entender como que ya estamos empezando a contar ese volumen, ¿no?, que te decía, de intentar acercarnos a ese litro, a esos 800.000 litros en épocas muy calurosas. Lo normal en una época como ahora, que no hace mucho calor, es que con 600-700.000 litros de líquido va a ser suficiente. Si yo me hidrato justo antes de salir y me bebo al menos un vaso de agua, pues yo voy a tener un componente hidratacional alto y no voy a tener los famosos problemas, ¿no?, que vamos a tener con la deshidratación. E incluso en épocas muy, muy calurosas lo suelo acompañar también que con uno o dos vasos de agua, donde exprimo un limón y suelo tirar también un poquito de azúcar y un poquito de sales. Me estoy generando como una bebida isotónica, ¿no?, previa para, pues bueno, pues como sé que voy a sudar mucho, pues por lo menos tener un buen balance hidroeléctrico, ¿no?, que ya sabéis que también es muy, muy interesante y muy importante. Así que es muy importante que cuentes lo que vayas a beber antes y, por supuesto, que después repongas esa hidratación. Es decir, si vas a hacer esos cálculos de ese líquido que vas a salir, vamos a decir, una hora y media o dos horas, pues igual, si te llevas dos bidones de 600, si lo acompañas con una buena bebida antes de salir y lo acabas con cuando nada más llegas a casa, te bebes dos, tres vasos de agua, oye, pues no vas a tener ningún tipo de problema porque te habrás, tu cuerpo va a entender que te habrás hidratado de forma correcta durante ese esfuerzo. Y esto es muy, muy importante por dos razones. Una, por tu salud, y luego la otra también tiene una muy buena relación con la recuperación. Las personas o los corredores que tenemos una buena hidratación, vamos a tener recuperaciones mejores, óptimas. En el caso de no tener buenas hidrataciones y, lo que es peor, que también hay que decirlo, una mala hidratación con bebidas alcohólicas, bueno, pues aquí, por supuesto, esto va a afectar muchísimo a la recuperación. Así que es muy importante que, por lo menos, si vienes con sed, oye, primero opta por rehidratarte, tómate tu agua, tu recovery, lo que tú quieras. Por supuesto, llega a esos balances hidratacionales correctos, y luego, cuando ya estés después de la ducha, ya estés ya en ese modo que ya estás tranquilo, que han pasado unos minutos, oye, pues si te quieres disfrutar de un refresco, o en este caso, que no es recomendable, pero bueno, hay que decirlo, que pues oye, si a alguien le apetece una cerveza o una cerveza sin alcohol, pues justo es ese momento. Pero no repongas, eso sí que creo que todos tenemos un poco el poder de poder hacerlo, que nada más acabes esa carrera, ese entrenamiento, reponte de agua, que va a ser siempre lo mejor para recuperar toda esa agua, ese líquido, mejor dicho, que has perdido. Luego, cuando ya te haya pasado esa sed, ya te puedes disfrutar de esa cervecita. Ya sabemos que no debes de abusar de ella, pero no lo utilices para tapar la sed, porque no es la mejor de las ideas. Y por último, mi último consejo, y quizás es mi punto de vista y cada uno lo puede ver como quiera, es que es una de las más importantes, y es que disfrutes de las montañas. Tenemos un deporte, tenemos un ejercicio, tenemos algo que nos gusta, que pocos deportes pueden conectar tanto con la naturaleza, con esas montañas, con ese paisaje, y creo que es algo que debemos de valorar y que tenemos que a veces quitarnos esa tontería que tenemos a veces con los relojes, con los segmentos, con esos piques, sino que realmente lo mejor de nuestro ejercicio es poder conectar con esos paisajes y con esas montañas. Y que, por supuesto, yo siempre voy a estar a favor de que si vas con tus compañeros y quieres parar a hacerte la foto para el recuerdo, pues claro que sí, eso faltaría, que al final hacemos esto por salud y porque queremos guardar ese momento, esa experiencia, y eso lo que va a ofrecer y lo que va prácticamente a obtenernos a la larga es decir, mira qué bien lo hemos pasado, qué recuerdo tan bonito, y lo que va a provocar es que quieras volver a hacer ese ejercicio, que quieres volver a repetirlo. En cambio, si lo has pasado mal, no has visto más que piedras, no has visto más que reloj y has acabado totalmente exhausto, pues bueno, pues es muy probable que en un futuro no quieras volver, porque pues yo creo que a todos nos gusta pasarlo mal, pero muy poquito, que la gran mayor parte de las veces sea algo beneficioso, que sea algo bonito y que sea algo que se nos quede para el recuerdo. Así que, a diferencia un poco de nuestro deporte hermano, de la carrera de ruta o carrera más de asfalto, donde es muy raro que se pare, donde el esfuerzo es muy continuo, muy regular, y es, como te digo, que por supuesto también estoy de acuerdo que se puede parar si vas a correr en una ciudad y te quieres hacer una foto, un selfie, para compartirlo con tus amigos o donde te dé la gana, que por supuesto yo voy a estar a favor, pero en las montañas yo creo que si estás contemplando un amanecer de estos que te quedas asombrado, oye, para un momento. Yo a veces lo he hecho, he estado en un sitio, digo, wow, me he parado, y a veces he estado hasta 5 minutos parado, y yo, mis pensamientos y la montaña, porque es un momento, me atrevería a decir que mágico, un momento donde realmente conectas con la naturaleza, y yo creo que eso es algo que, repito una vez más, pocos deportes y pocos ejercicios pueden o tienen la capacidad de hacer. Así que siempre, siempre, siempre disfruta y conecta con las montañas, que estoy completamente seguro que te van a regalar muchísima salud mental, que poco se habla de esto, y que te van a regalar algo beneficioso y que te va a poder seguir hacer corriendo por mucho tiempo. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana con más contenido y más episodios. Un fuerte abrazo.